imprescindible.
Queremos empezar nuestra sección dedicada a la ONCE con una buena noticia. Las agrupaciones escénicas de nuestra institución han recibido el Premio Max de Teatro de 2013 en su categoría de aficionado. El jurado de estos prestigiosos galardones que impulsa la Fundación Autor ha valorado la contribución de la ONCE al fomento del teatro amateur, la creación de nuevos públicos y la promoción de las artes escénicas durante más de 25 años. La ceremonia de los premios Max de Teatro tendrá lugar en las Naves del Español, Matadero, Madrid, el próximo 13 de mayo.
Sin abandonar su carácter amateur, las casi 30 agrupaciones de teatro de la ONCE, repartidas por toda España, trabajan con gran rigor técnico y profesional. En ellas participan 365 actores y actrices. Además, la Bienal de Teatro de la ONCE ha cumplido hasta ahora 14 ediciones, por las que han pasado casi 90.000 espectadores. La última edición, en la que participaron 10 grupos, se celebró entre el 16 y el 20 de abril en 13 auditorios de diferentes municipios de Cataluña.
Las carreras de montaña o el tiro. Entre todas ellas destacan los finales de Liga de Golfbol de la Primera División, tanto masculina como femenina, en los que se determinarán los campeones de esta temporada y qué cuatro conjuntos acceden al Campeonato de España de esta modalidad deportiva.
Suecia, del 2 al 5 de mayo, Torneo Internacional Lady Intercup de Golfbol. La selección española femenina de Golfbol disputa en la ciudad sueca de Malmö el Torneo Internacional Lady Intercup. La competición tendrá lugar entre los días 2 y 5 de mayo.
Tarragona, del 3 al 11 de mayo, Open Internacional de Salou de Ajedrez. La localidad tarraconense de Salou acoge una nueva edición del Open Internacional de Ajedrez. La cita se celebrará entre el 3 y el 11 de mayo.
Pamplona, 4 y 5 de mayo. Málaga, 11 y 12 de mayo. Campeonato clasificatorio del Campeonato de España de Tiro. Los días 4 y 5 de este mes de mayo se disputarán las pruebas clasificatorias del Campeonato de España de Tiro en la zona norte. El lugar en el que se desarrollará la competición será la ciudad de Pamplona. Además, el 11 y el 12 de mayo, la ciudad de Málaga albergará las pruebas clasificatorias de la zona sur.
Madrid, 11 y 12 de mayo, cuarta jornada de Primera División Masculina de Golfbol. La Liga de Primera División Masculina de Golfbol concluye los próximos días 11 y 12 de mayo con la disputa de la cuarta y última jornada de la temporada, tras la que se decidirá qué equipos competirán en el Campeonato de España y cuáles mantienen o no la categoría. Los encuentros correspondientes a esta última jornada de Liga se celebrarán en Madrid.
Madrid, 25 y 26 de mayo, segunda prueba del Circuito Nacional de Carreras de Montaña. La población de Bustarviejo, en Madrid, será el escenario en el que se desarrollará la segunda prueba del Circuito Nacional de Carreras de Montaña para Personas Ciegas y Deficientes Visuales, organizado por la Federación Española de Deportes para Ciegos, FEDEC. Las pruebas tendrán lugar los días 25 y 26 de este mes de mayo.
Huesca, 25 y 26 de mayo, Campeonato de España de Atletismo. El Campeonato de España de Atletismo Adaptado, en el que competirán deportistas con discapacidad visual, se celebrará los próximos días 25 y 26 de mayo. El escenario escogido para esta edición será la localidad oscense de Monzón.
Madrid, 25 y 26 de mayo. Tercera jornada de Primera División Femenina de Golfbol. También se disputa este mes de mayo, concretamente los días 25 y 26, la última jornada de la Liga de Primera División Femenina de Golfbol, de la que, al igual que en la categoría masculina, saldrán los equipos que tomarán parte en el Campeonato de España de esta disciplina deportiva, así como aquellos que no podrán competir la próxima temporada en la máxima categoría del golfbol femenino nacional. Esta tercera jornada tendrá lugar en Madrid.
Cartelera.
Novedades Audesc. El catálogo de la ONCE de películas de formato Audesc se incrementa este mes de mayo con la incorporación de tres nuevos films. Indomable, de los estudios Pixar, que obtuvo el Oscar a la mejor película de animación en 2012. La coproducción británica, francesa e italiana La última legión, que relata un particular episodio acaecido en los últimos años del Imperio Romano. Y por último, La sonrisa de Mona Lisa, en la que Julia Roberts encarna a una profesora de historia del arte que en los años 50 y con una mente abierta se muestra como una defensora del papel de la mujer en la sociedad.
Número 441. Indomable, Brave. Mérida, hija del rey Fergus y de la reina Elinor, es una hábil arquera dispuesta a encontrar su propio camino en la vida que desafía una ancestral costumbre sagrada de los señores de la guerra. El gigantesco Lord MacGuffin, el malhumorado Lord Mackintosh y el cascarrabias Lord Dingwall. Su comportamiento traerá el caos y la furia al reino, pero la princesa decide pedir ayuda a la excéntrica bruja, quien le concede un deseo que resultará nefasto. Los peligros a los que deberá enfrentarse obligan a Mérida a utilizar todas sus habilidades y recursos para acabar con la terrible maldición antes de que sea demasiado tarde.
Número 442. La última legión. El día de la coronación del emperador Rómulo Augusto en el año 476 d.C., Roma cae en poder de Odoacro, rey de los Érulos. Ambrosino, mentor de Rómulo, había predicho un gran peligro para la ciudad. El padre del emperador, preocupado por la seguridad de su hijo, pone al niño bajo la protección del comandante Aurelio. Tras la captura de Rómulo por los bárbaros y su traslado a la isla de Capri, Aurelio tratará de rescatarlo con la ayuda de sus hombres más leales y de un misterioso guerrero. Cuando consiguen liberarlo, el grupo emprende la búsqueda de la novena legión, la única que queda que se encuentra en Britania.
Número 443. La sonrisa de Mona Lisa. En 1953, Katherine Watson se traslada desde California al campus de la prestigiosa y estricta Universidad de Wellesley, en Nueva Inglaterra, para enseñar historia del arte. En plena posguerra, Watson espera que sus estudiantes, las mejores y las más brillantes del país, aprovechen las oportunidades que se les presentan para emanciparse. Sin embargo, poco después de su llegada, descubre que la prestigiosa institución está anclada en la tradición y el conformismo.
Estrenos. Este mes de mayo, nuestros cines comienzan a ofrecer una serie de nuevas películas, de las que destacamos cuatro de ellas, en las que el drama, la comedia, la acción y la ciencia ficción estarán muy presentes. La primera de ellas es La Gran Boda, una comedia que cuenta con un reparto estelar encabezado por Robert De Niro, Susan Sarandon y Diane Keaton. Por su parte, la producción española Hijo de Caín, protagonizada por José Coronado y María Molins, narra una curiosa historia en la que el ajedrez se convierte en el eje sobre el que gira la trama.
Por otro lado, el film Marea Letal ofrece al espectador una historia dramática, repleta de acción en la que sus protagonistas, Halle Berry y Olivier Martinez, se embarcarán en un peligroso viaje en el que se enfrentarán a uno de los animales más temidos del planeta, el tiburón blanco. Finalmente, en El cosmonauta, el director Nicolás Alcalá presenta una curiosa versión de qué fue lo que le sucedió al primer cosmonauta ruso que supuestamente llegó a la Luna.
La Gran Boda. Director Justin Sackham. Nacionalidad Estados Unidos. Intérpretes Robert De Niro, Susan Sarandon, Diane Keaton, Catherine Heigl y Amanda Seyfried. Género comedia. Sinopsis. Con motivo de la boda de su hijo adoptivo Alejandro con Missy, Ellie Griffin vuelve a su antiguo hogar 10 años después de que su marido Don la engañara con su mejor amiga, Viv McBride, con la que convive desde entonces. Pero cuando Alejandro les anuncia que su madre biológica asistirá a la boda y que, debido a sus estrictas creencias religiosas, no tienen idea de que Ellie y Don están divorciados, ambos deberán aparentar ser un matrimonio feliz y bien avenido, mientras Viv tendrá que desaparecer de la casa. Sin embargo, los Griffin no tardarán en descubrir que fingir ser una pareja felizmente casada no es tan fácil. En medio de toda esta farsa, los hijos de los Griffin se enfrentan a sus propios problemas. Layla pasa apuros con un secreto. Jair se plantea su vida amorosa y Alejandro intenta mantenerlos unidos a todos.
Hijos de Caín. Director Jesús Monjao Plana. Nacionalidad España. Intérpretes José Coronado, Jack Taylor, María Molins, David Solans, Julio Manrique, Elena de la Torre. Género thriller. Sinopsis. Nico Albert es un adolescente con un carácter muy peculiar, una inteligencia excepcional y una única obsesión, el ajedrez. Carlos y Coral, preocupados por la extraña actitud de su hijo, deciden contratar al psicólogo infantil Julio Beltrán. A través de la terapia y de la afición común por el ajedrez, Julio se adentrará en el inquietante mundo de Nico y en las complejas relaciones de esta familia aparentemente normal. Descubrir la verdad a tiempo será la única opción para evitar que la esencia del mal acabe dominando sus vidas.
Marea Letal. Director John Stockwell. Nacionalidad Estados Unidos. Intérpretes Halle Berry, Olivier Martínez, Ralph Brown, Luke Tyler, Mark Elderkin y Toko Tsinga. Género aventuras, drama. Sinopsis. Sarah y Scott son un matrimonio con dos hijos gemelos de 5 años que se dedica al estudio de los tiburones blancos. En una de sus expediciones, Sara está a punto de ser devorada por un tiburón. Scott, que podría haber disparado al animal para evitarlo, se niega a hacerlo. Sara, que se salva milagrosamente, decide separarse de Scott tras el incidente. Medio año después, y ante la precariedad económica en la que vive, acepta la oferta de un multimillonario sexagenario y su hijo Nate para llevarlos a ver los tiburones blancos. A pesar de que el clima hace desaconsejable el viaje, los tres se embarcan en un viaje muy peligroso.
El cosmonauta. Director Nicolás Alcalá, nacionalidad España. Intérpretes: Catherine de Candolle, Leon Okenden, Max Rothersley, Greg Blackford, Steve Galash. Género: ciencia ficción, drama. Sinopsis: en 1975, el primer cosmonauta ruso que llegó a la Luna no consiguió regresar y se le dio por desaparecido en el espacio. Él, sin embargo, a través de fantasmales mensajes de radio, afirma que ha vuelto a la Tierra, pero que la ha encontrado vacía, sin un alma. Su irreal presencia y su voz irán destruyendo poco a poco el mundo de sus seres queridos.
Novedades discográficas por Ignacio Santamaría.
Mayo viene acompañado de una serie de novedades discográficas que casi con total seguridad dejará satisfechos a los amantes de la música en general y en particular a los seguidores de los artistas de los que te hablamos a continuación. La primera de ellas es The Next Day, la última creación del incombustible David Bowie, quien regresa al panorama musical a sus 66 años, tras pasar casi una década alejado de los escenarios como consecuencia de un infarto.
Por otro lado, el compositor y cantante Quique González acaba de lanzar al mercado Delantera Mítica, un trabajo grabado íntegramente en Estados Unidos en el que uno de los ingredientes esenciales es el rock. Finalmente, los donostiarras Código Bushido, con la figura de David García al frente, ya tienen a la venta su primer disco, 100 flechas, que ha contado con una subvención de la ONCE.
David Bowie, The Next Day, discográfica ISO Records, Columbia. ¡Voilà! El mago del marketing ha logrado redondear una nueva jugada maestra. Lo ha hecho 10 años después de su último lanzamiento discográfico y 9 años después de sufrir un ataque al corazón que le obligó a interrumpir una gira planetaria. Ya pocos apostaban por un retorno del mito, pero en noviembre de 2010, mientras se especulaba con todo tipo de hipótesis y terribles enfermedades para tratar de explicar su prolongada ausencia, Bowie se puso a trabajar en silencio.
Durante 2 años ha trabajado duro y bajo un secretismo total, forjando, arreglando, puliendo y sacando brillo a los nuevos temas durante sesiones interminables en estudios baratos de Nueva York y Londres. Sus colaboradores tuvieron que firmar contratos de confidencialidad para no soltar ni prenda de lo que se estaba cocinando. Nadie se fue de la lengua. Y así hasta el pasado 8 de enero, día en que, coincidiendo con sus 66 cumpleaños, Bowie anunciaba contra todo pronóstico un nuevo álbum. Sin duda se trataba de una de las noticias musicales del año.
Después, con cuentagotas, vinieron los adelantos. Primero, Where Are We Now, elegante balada de aires nostálgicos, acompañada de un desilusionante videoclip que no le hace justicia. Y más tarde, el bombazo, The Stars, Are Out Tonight, canción fresca y vigorosa, apoyada por un videoclip de lujo, dirigido por Floria Sigismondi y protagonizado por el propio Bowie y por la actriz Tilda Swinton, que explota su asombroso parecido físico con el camaleónico y andrógino cantante.
Y finalmente el álbum. Su portada ya nos dice algo. Es la misma foto en blanco y negro de la cubierta del disco Heroes, publicado por el artista en 1977, pero tapada casi por completo con un recuadro blanco sobre el que se puede leer el título del nuevo trabajo, The Next Day. No es casual, pues sobre los 14 temas que lo componen planea el espíritu de las grabaciones de la etapa berlinesa de finales de los 70, una de las épocas más brillantes del Duque Blanco, que se saldó con la trilogía formada por Low, Heroes y Lodger.
The Next Day es una nueva colección de temas que demuestran que la audacia no está reñida con la ambición comercial si por medio está el talento de David Bowie. Es el retorno de un mito, el resurgir de un ave fénix que todavía tenía mucho que decir.
Quique González, Delantera Mítica, discográfica Last Tour Records. grabado en Nashville, Estados Unidos, en los mismos estudios donde se registró el disco anterior del compositor madrileño, Daiquiri Blues, y bajo la batuta del mismo productor Brad Jones, Delantera Mítica, es el noveno trabajo discográfico de Quique González y el que más expectación ha levantado tanto entre sus numerosos seguidores como en las redacciones de los medios especializados. No es extraño, porque lo que Quique se ha traído de Nashville es una colección de canciones de altísima calidad compositiva, envueltas en unos arreglos y sonido impecables.
Esto se intuye ya desde el tema que abre el disco, Tenía que decírtelo, con el que el artista marca una línea de acción clara por la que discurrirán muchos pasajes del resto del álbum. Guitarras encendidas y furia lúcida y contenida en las letras. Este protagonismo rockero tiene su continuidad en canciones como ¿Dónde está el dinero?, Parece mentira o la extraordinaria Viejos capos. Poseedora quizás de la letra más brillante de todo el disco, la que de manera sutil deja expuesta a la contemplación pública todas las miserias del sistema. Los números no fallan, tus ídolos sí, solo tienes que vivir con ello.
Delantera Mítica contiene algunas de esas canciones que por sí solas justifican un disco, y sin duda una de ellas es Las chicas son magníficas. Endulzado por la voz de la cantante jienense Zahara en los coros, el tema es una sucesión de imágenes sugerentes envueltas en una melodía y unos arreglos musicales tan magníficos como esas chicas de las que habla. El álbum deja espacio también al Quique González intimista que ha sido siempre, el mismo que todavía se sube de improviso a pequeños escenarios, acompañado únicamente de su guitarra acústica.
Ese formato sigue siendo ideal para defender canciones como No encuentro a Samuel o la propia Delantera Mítica, ambas dedicadas en toda su intensidad a la amistad. Imposible pasar por alto Dallas Memphis, una canción fronteriza de aire Tex-Mex propia de alguien que se acercó muy joven a viejos capos como Enrique Urquijo y se empapó de la tristeza que cruzaba el océano en la voz de José Alfredo Jiménez.
El disco se cierra con el bonus track Es tu amor en vano, una increíble adaptación al castellano de Is Your Love in Vain, tema de Bob Dylan incluido en el álbum Street Legal.
Código Bushido, 100 flechas, discográfica, autoeditado. El código Bushido es el conjunto de reglas que regía la vida de los samuráis. Está compuesto por 7 preceptos que aseguran a quien los cumple la rectitud y el honor. Con más valor que un samurái, el cantante y guitarrista David García se ha propuesto publicar nada menos que 7 álbumes, uno por cada precepto del código Bushido. De ahí también el modo en que ha decidido llamar a su grupo. Algo inaudito, sobre todo en estos tiempos en que nadie se atreve a hacer planes de futuro.
De momento tenemos entre manos el primero de estos 7 discos, titulado 100 flechas, que ha contado con una subvención de las ayudas para iniciativas culturales de la ONCE. El debut de estos donostiarras no puede ser más prometedor. Un sobresaliente trabajo de guitarras, una producción excelente y, lo más importante, una colección de 10 buenos temas cantados en castellano que se mueven en el terreno del pop agradable, por utilizar la misma expresión que el propio David prefiere emplear para calificar su música.
La historia de Código Bushido arrancó hace 3 años, cuando David conoció personalmente a Mikel Erentxun durante su participación en un concurso televisivo. Entre ellos afloró una gran amistad. El ex cantante de Duncan Du, que pone su voz en uno de los temas del disco, ha ayudado a David a dar forma definitiva a sus canciones, una paciente labor a la que han dedicado 2 años y medio. En el resultado se nota la mano de Erentxun y también las influencias de otros grandes del pop español como Amaral, Bunbury o Melon Diesel.